Bien, yo le agradezco mucho al titular de aduanas de este país, Horacio Duarte, artífice de la propuesta de reforma electoral junto con el titular de la UIF que presenta el Ejecutivo. Horacio, bienvenido.
Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, a la orden, como siempre.
Feliz de recibirlo. Oiga, normalmente las reformas electorales las piden las oposiciones. Desde la época de Reyes Heroles no teníamos una propuesta de reforma electoral hecha desde el gobierno. ¿A qué obedece? ¿Cuál es la idea que alienta esta reforma? Horacio.
Pues primero, doctor, que se abra el debate sobre un tema que para nosotros es fundamental, que es regresar al centro de la discusión de los órganos del poder público, de los órganos electorales, a los ciudadanos. Es regresarle a los ciudadanos la capacidad de decidir quiénes encabecen los órganos electorales, la capacidad de mantener, evidentemente, la pluralidad del país, con eliminando esta llamada sobrerrepresentación o la llamada subrepresentación, abaratar sobre todo los procesos electorales que tanto cuestan en México y darle una condición estrictamente de ciudadanos y no solo de los partidos. Y es por eso que se decidió por parte del presidente de la República enviar esta iniciativa que es, digámoslo, el saque para que se abra la discusión. Yo he estado viendo que ya hay reacciones de los partidos, tanto el PAN como el PRI han hecho algunos esbozos, algunas ideas de lo que será, digamos, su propuesta, y yo espero que en la Cámara de Diputados se logre construir una reforma que necesariamente permita que en nuestro país estemos evolucionando en el mejor sentido hacia una democracia mucho más sólida de la que ahora tenemos.
Lo que pasa es que, bueno, pues ya las propuestas están tipo árbol de Navidad. Uno propone segunda vuelta, el otro hasta vicepresidente quiere meter. Yo no sé si dé para tanto una reforma así, pero empiezo por el tema de órganos electorales que ponía usted a la cabeza. ¿No es suficiente con que la representación de la nación, es decir, la Cámara de Diputados, elija a los consejeros electorales para que la gente esté representada ahí, Horacio?
Pues mira, nosotros pensamos, doctor, que actualmente el modelo que originalmente dio origen al IFE y después al INE es un modelo que se está agotando ya después de más de dos décadas. Es un modelo en donde originalmente había ciudadanos probos, honestos, con una gran calidad moral, independientes, y le dieron momentos de gloria, de lucidez al llamado IFE. Después, cuando ya los perfiles no eran tan importantes y lo que importaba era las cuotas a los partidos a través de los diputados, pues tenemos consejos que no han estado a la altura desde nuestro punto de vista de lo que la gente, que los ciudadanos requieren. Y por eso pensamos que hay que regresarle a los ciudadanos la facultad de decidir quiénes quieren sean el árbitro electoral, que sean los ciudadanos y no los partidos, porque mira, este es uno de los temas más complejos. En los temas, las leyes electorales de las autoridades, pues porque resulta que al que van a regular es puesto por el que va a regular es puesto por el regulado, en este caso los partidos.
Sí, claro.
La ley y ley,
eso es
la
como
ley.
Inevitable, ¿no? Digo, aquí los ciudadanos votarían por los que propusiera el presidente, la
pues
mayoría
no
del presidente y la Suprema Corte, ¿no?
Pues mira, yo creo que en el modelo que estamos planteando, que sean propuestas por la Suprema Corte, por el presidente, por la Cámara de Diputados y los senadores, abre a una pluralidad mayor en términos de condición, de profesión, de autonomía, y pensamos que este modelo que es, insisto, regresarle a los ciudadanos la capacidad de decidir quién quiere que sea la autoridad electoral, pues es un modelo, sí, inédito, pero que puede, insisto, regresarle a los ciudadanos la capacidad de decidir.
Ya. Uno de los temas pues importantes es que también los ciudadanos piden que en la democracia representativa todo mundo sea a cargo de la parte que le toca, ¿no? Y en este caso, pues delegarte que el órgano electoral sea, digamos, en este caso, electo por el gobierno, por los ciudadanos, es cuando menos polémico, pero bueno, ya me explicabas la razón. Pero elegir a los magistrados del tribunal también forma parte de la propuesta.
Sí, de parte de la propuesta es que los magistrados, obvio, para el caso de los magistrados tendría que haber algunos requisitos más amplios que el de los consejeros. Por ejemplo, uno de entrada tendría que ser abogados, es decir, licenciados, maestría, doctorado en Derecho, que les permita también tener ese elemento técnico que en el caso del tribunal se requiere, pero que de una manera también garantice que las propuestas que haga la Corte, que haga el presidente, que haga el Congreso, sean propuestas que estén valoradas, que le den legitimidad, mucha legitimidad a los magistrados. Pero evidentemente, insisto, es la propuesta que se está haciendo y en el marco de la Cámara de Diputados vamos a ver en qué termina la construcción del acuerdo, pues porque tú lo sabes, doctor, para que haya reforma constitucional se requieren 2/3 de los diputados.
Sí. A mí lo que me inquieta es que gastemos energía política en algo que a lo mejor no llega a buen puerto, pero preguntar, ¿tan malo es el órgano electoral? No sé, pregunto, la ciudadana de la Cruz, la senadora, la ciudadana Humphrey, el ciudadano Espadas, el ciudadano Faz, ¿han dejado tan mal sabor de boca en la mayoría como y en el gobierno como para proceder a una reforma del órgano? Entiendo que Murayama y Córdoba no les caen bien, pero los otros forman parte igualmente del Consejo, ¿no?
No, no, pero no se trata que nos caigan bien o no nos caigan bien. Nos interesa que haya un órgano en su conjunto, o sea, el órgano en su conjunto, sea un órgano con mayor legitimidad, un órgano que le permita tomar decisiones de acuerdo a la ley, que no haya premios y castigos, que no se define en términos de odios, de rechazos, de filias y fobias, y creo que en ese sentido nosotros pensamos que más allá del trabajo que han hecho los consejeros, las consejeras, que seguramente en algunos aspectos lo han hecho bien, pues tengamos un nuevo órgano, pero no solo por la integración, aquí pasaría al siguiente tema, no es solamente los consejeros, es dotarlos de nuevas facultades para ser la única autoridad electoral en el país, que creo que también ese es un tema de fondo, es un tema fundamental, porque la propuesta de reforma está buscando eliminar los llamados OPLES, es decir, las 32 autoridades locales, y eso le da un nuevo rostro a la autoridad electoral para que sea una sola autoridad que esté actuando cada 3 años cuando hay elecciones y le permita de una manera ser mucho más eficiente, mucho más centrada en sus funciones, que son instalar casillas, recibir los votos, expedir las credenciales del elector, sumar los votos, y exclusivamente que son las funciones instrumentales de la democracia.
Yo tengo la impresión de que esa es una gran idea, decidir finalmente si queremos un modelo nacional o un modelo este cimarrón como el que tenemos ahora. Preguntarte, idealmente para ustedes, ¿esta reforma debería entrar en funciones después de la elección del 24, imagino, o la estarían pensando para antes, Horacio?
No, nosotros pensamos que hay tiempo suficiente para que esté lista para la elección del 24. Nosotros pensamos que hay condiciones políticas, que en términos de ley estamos a muy buen tiempo. Recuerda que hay una limitante constitucional, que es que no se hagan reformas 3 meses antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral estará iniciando en septiembre, octubre del 2023. Entonces estamos hablando de más de 1.5 años para construir una reforma que pase al Congreso de la Unión y después a la mayoría de legislaturas, y que de esa manera las reglas estén claras para la próxima elección presidencial.
Ya. Yo no había detectado, Horacio, una cosa que explicó además de manera brillante Pablo Gómez, no sé si en el fondo responda a una realidad, pero él lo explicó muy bien, que tenemos una crisis de representación en la forma en que se estructura la Cámara de Diputados, que este modelo que viene efectivamente de la inspiración alemana de Reyes Heroles ha dejado de ser representativo. Yo francamente no lo había detectado, Horacio, ¿me podrías ayudar a entender el razonamiento?
Sí, mira, el razonamiento es que el modelo actual, digo, hablando técnicamente, es que es un modelo mixto, donde el 60% de los diputados son de mayoría relativa, el 40% de representación proporcional. Era un modelo que buscaba ir incluyendo a las oposiciones en su momento, pero con una regla, que el partido en el gobierno jamás perdiera el control de la Cámara, porque se fueron haciendo un modelo en donde, por ejemplo, si tú obtienes el 42% de los votos, en automático te lleva a tener 50% más uno de la Cámara.
El 8%, sí.
El 8%, la llamada cláusula de gobernabilidad, que es una sobrerepresentación. ¿Qué provoca la sobrerepresentación? Pues que te regalen diputados que no obtuviste en votos. Claro. Y al tener una sobrerepresentación, provocas que a otras fuerzas les quites esos 8 puntos. Alguien los pierde. ¿Quiénes son los que pierden? Pues los partidos que no son el primer lugar. ese modelo sirvió para contener, digámoslo así, esta parte del crecimiento de la oposición. Y nosotros uh-huh. pensamos que ahora estamos suficientemente maduros para que esto ya no suceda. Que en el modelo del nuevo modelo de 300 diputados, si alguien obtiene el 10%, tendrá 30 diputados. Si tiene el 20, tendrá 60. Si obtiene el 30, tendrá 90. Y entonces vuelves a regresar al modelo primigenio de que todos los ciudadanos, sus votos son iguales, cuentan lo mismo, y la distribución para los partidos les permitiría tener condiciones de igualdad. Esto ya nos parece es regresar a un modelo de representación pura que rompa precisamente con esa crisis que ahora tenemos.
Lo que pasa es que, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que explicas de la cláusula de gobernabilidad, que te genera este problema de sobrerepresentación, pero te facilita la gobernabilidad, el formar mayorías. Hay cámaras muy fragmentadas que son tremendamente difíciles de gobernar o son muy corruptas, pienso en la de Brasil o pienso en la de Israel. Pero si, dejando temas técnicos fuera, si aquí que hemos optado por este modelo que se parece mucho al español, me pregunto por qué hemos elegido ese, con listas no provinciales como en España, sino estatales. Aquí el tema es que no hay proporcionalidad pura. Imagino que llegado cierto umbral, la pedacería se la llevaría el más grande. En España aplican esta famosa Horacio Ley Dont, que es el más grande, se lleva toda la pedacería, con lo cual vuelves a tener el mecanismo de deformación de favorecer al mayor, que tiene su lógica, como decía, para favorecer gobernabilidad. Aquí, ¿cómo sería?
A ver, no hay una definición absoluta, doctor. Tú conoces que en materia de modelos de integración de congresos, de parlamentos, hay una serie de modelos que lo han estudiado, una serie de teóricos, de académicos, uh-huh. y evidentemente lo que nosotros pensamos, primero, es definir que haya representación pura. Segundo, que el modelo de integración, de distribución, pues lo discutamos cuál es el que matemáticamente, porque es un tema matemático, se acerque más a garantizar la proporcionalidad pura. Nosotros pensamos, por ejemplo, que utilizar el tema del cociente natural, de resto mayor, habría que definirlo ya eso en la ley, a quién se le asigna tanto los restos mayores, los cocientes, cocientes de unidad, para garantizar el principio primero de la pluralidad que tenemos en nuestro país. Segundo, de que se elimine lo más cercano posible a la sobrerepresentación, y en eso hay muchos modelos que hemos estudiado y que creemos que vamos a encontrar el más correcto que le permita al país transitar en este nuevo modelo de representación política en el Congreso de la Unión.
Pero el umbral para entrar a la Cámara, ¿cuánto sería? ¿Qué porcentaje del voto?
Lo estamos planteando uno. El 3%. Pensamos que el 3% es un umbral suficientemente accesible para que se mantenga la pluralidad. Para
y Horacio, que ¿la pedacería se iría a quién? ¿Al primero?
Pues es que eso, ahí habría que poner la regla. No. De entrada, muchos de los modelos que se tienen en el mundo se va a la fuerza mayoritaria, a la más grande. Pero también podemos buscar un modelo
que tiene su lógica, ¿no?
Tiene su lógica porque es acumular los pedacitos, como se dice popularmente, esta pedacería, para que el más grande obtenga un poquito mayor de gobernabilidad. Pero nosotros pensamos que si eliminamos primero la cláusula de sobrerepresentación, la cláusula de gobernabilidad, esa pedacería serían fracciones muy pequeñas que no cambiarían en sentido estricto el mantener la pluralidad, la representación pura.
Oye, porque está el tema de la representación, pero al mismo tiempo algún purista diría sí, pero por la ley de partidos es casi intransitable, no dejan entrar a nadie más al condominio. Por tanto, digamos, entrar como ciudadano a decir yo quiero que me elijan, pues es prácticamente imposible con el sistema que hoy tenemos, ¿no?
Pues mira, yo creo que da la oportunidad para rediscutir el modelo de los partidos políticos en el país. Creo que se ha estudiado suficiente, se ha expresado con mucha claridad que los partidos políticos en su conjunto tienen una crisis de representación, y esta crisis tiene que ver con el otro tema que nosotros ponemos sobre la mesa, que es quitar el dinero, el financiamiento ordinario en época no electoral. Nosotros pensamos que el que los partidos reciban cada año, cada mes recursos cuando no hay elecciones, es parte de lo que los ha ido alejando a las dirigencias, a las burocracias, de construir ciudadanía y lo centra.
No es una invitación a hacer lo que proponía el presidente del PRI, este que grabaron diciendo extorsión a los proveedores. No es una invitación a que eso ocurra,
porque obviamente para que esto no suceda tiene que haber también nuevos mecanismos de fiscalización. Nosotros pensamos, ahora el modelo de fiscalización lo hace solamente una unidad técnica del INE. Nosotros pensamos que es momento que esta unidad tenga una característica técnica más robusta que permita compartir información con otras dependencias del propio Estado mexicano para que en caso que algún partido quiera meter recursos ilícitos a la vida interna de los partidos o las campañas, pues pueda ser detectado de manera preventiva y no pasado el proceso electoral respectivo. En eso nosotros pensamos que...
En el país que hoy tenemos, cito el caso de Moreno, porque está muy reciente, pero puede estar el caso de Pío López Obrador igual, pues ¿dónde está la...? O sea, la invitación es, si tienen dinero público para hacer política, ¿por qué dependen de dinero que no tiene un origen lícito?
Pero nosotros pensamos, doctor, que el tema es regresarle a que los partidos tengan militancia activa, que no sean solo burocracias que van definiendo adeptos en términos del uso de dinero, sino que haya también una mística que se ha perdido en los partidos, una mística de participación ciudadana, una mística de participación política, comunitaria, y eso, desde nuestro punto de vista, pasa por quitar el dinero público a los partidos en los 2 años que no sean electorales.
Eso es muy interesante, efectivamente. ¿Cómo incentivar la vida de partidos si no fomentamos, por ejemplo, el que haya primarias? Yo tengo miedo, Horacio, que acabe, déjame citar otro caso, que se acaben financiando como en el caso del Estado de México, el caso del FINA, es decir, pídele a los funcionarios públicos que den dinero al partidazo, ¿no? Durante años el PRI se financió así.
Pues mira, yo creo que tenemos la gran oportunidad de que ahora que el presidente puso en la mesa de debate el tema, abramos la discusión, abramos el debate, se presenten las ideas. A mí me da de verdad mucho gusto que ya el PRI haya enunciado por lo menos algunos temas que en donde hay coincidencia de los temas, digo, no del fondo todavía, de los temas con la propuesta del Ejecutivo, que el PAN también haya esbozado algunos temas, y yo estoy convencido que las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados habrán de discutir la reforma de manera profunda. Conozco la declaración del diputado Nacho Mier, del grupo parlamentario de Morena, de que van a empujar un mecanismo de parlamento abierto, y yo creo que vamos a arribar a una reforma que deje satisfecho a todos y que permite, insisto, regresarle la centralidad de la vida pública a los ciudadanos.
Muy bien, pues Horacio Duarte, muy agradecido por el tiempo y las explicaciones sobre esta reforma electoral.
Como siempre, doctor, estoy a la orden y saludos a todos los radioescuchas.
Gracias, Horacio Duarte, titular de Aduanas.